Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Que podamos transitar por nuestras calles libremente, que no tengamos que pagar altos impuestos, que podamos nosotros ir al mercado y encontrar que tenemos suficiente para comprar para nuestras familias. Señor, mándanos al Hamashiach.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Continuamos leyendo el Evangelio de Lucas, que pues hoy hace un salto, ¿verdad? Deja atrás una buena cantidad de material y brinca hasta el pasaje que hoy vemos. Hoy vamos a tocar el tema del mesianismo. El pasaje realmente se llama la confesión de Pedro. Es el donde Pedro confiesa, o donde él pues dice que Jesús es el Mesías. Y luego vuelve a saltar otra parte de este capítulo y se instala ya en este capítulo 9 al final para ver el tema de la subida de Jesús a Jerusalén, de esa decisión que él toma de continuar su camino, de continuar la misión a pesar de todos los peligros y de todo lo que ya esto conlleva para llevar a la redención humana. Así que yo les recomiendo, como otras veces lo he hecho, que no se quede nada más con la lectura de hoy, porque pues nos vamos brincando. Entonces, idealmente la idea es que cada ciclo podamos leer completo el Evangelio del ciclo, en este caso Lucas. Entonces, desde la semana pasada, retomen desde ahí y léanlo. Vean a ver qué encuentran, qué es lo que les dice Dios en este pedazo, ¿verdad? En esta parte que no lo vamos a leer. Hay algunos que se leen, algunos pasajes de estos se leen en otro momento o de otro evangelio. Recuerden que los sinópticos repiten los pasajes y entonces, pues, quien diseñó la liturgia dice: bueno, este pasaje lo vamos a leer de Mateo, este lo vamos a leer de Marcos, este lo vamos a leer de Lucas. Entonces, hoy nos toca la confesión de Pedro, se lee en los dos, se lee en Mateo y también se lee en Lucas, porque tiene elementos diferentes. En ambos es la confesión de que tú eres el Mesías, pero con algunas diferencias. Entonces, visto esto un poquito para darle continuidad a nuestra lectura bíblica, hoy quiero tocar el tema no de la confesión de Pedro, que ya he tocado en otras ocasiones, y sobre todo que es mucho más rico cuando este pasaje se estudia desde Mateo, porque tiene muchos más elementos que esta, que es un poquito más escueta. Voy a tomar un tema que emerge de este pasaje y que es muy importante. Van a ver al final, espero que podamos llegar a ver la importancia de este pasaje desde el punto de vista del mesianismo de Jesús. ¿Okay? Va a ser el tema del mesianismo. Ya ven que en este ciclo pues nos hemos propuesto avanzar un poquito más, no solamente en lo que el texto mismo nos dice, sino ir un poquito al contexto e ir tratando de descubrir un poco también el evangelista qué es lo que está tratando de enseñarle a sus lectores. Y un tema importante en este texto es el tema del mesianismo. ¿Ok? Bien, vamos entonces a hablar un poco del mesianismo, y para esto necesitamos regresar un poco en la historia. Vamos a regresarnos a la época de Babilonia. Los judíos fueron pues desterrados y llevados a Babilonia en el año 586. En el año 586 pierden la batalla contra Babilonia, ¿verdad? Y son deportados. Todo el país es deportado. Solamente quedaron unas cuantas familias, gente pobre que como quiera las dejaron ahí en Israel, pero todo el resto fue llevado a Babilonia, ¿ok? Esto va a generar dos elementos muy importantes durante este periodo que va a durar 70 años, ¿ok? Casi dos generaciones. El Señor había dicho, ninguno de los que partieron regresará. ¿Sí? Entonces, ninguno de los que habían vivido en Jerusalén regresó. Todos murieron en el destierro. Sin embargo, debemos recordar que el pueblo de Israel ha sido un pueblo muy compacto, y lo que los compacta, lo que le da unidad, es la palabra de Dios. Siempre el reunirse, el escuchar, el volver nuevamente a creer en las promesas del Señor. Así que van a ser una institución muy importante en el judaísmo durante este tiempo, que se llama la sinagoga, que escuchamos frecuentemente, y Jesús fue a la sinagoga, y Pablo también se reunió en la sinagoga, y es un lugar de reunión para escuchar la palabra. Esto fue muy importante durante esos 70 años, porque el pueblo durante 70 años, aún alejado de su tierra, no dejó de escuchar la palabra de Dios. Empezaron reuniéndose en casas, y poco a poco fueron construyendo lo que hoy pues conocemos como las sinagogas. Era el lugar de la escucha de la palabra de Dios, y esto les dio o les siguió dando identidad nacional. Todos los judíos se reunían cada sábado para escuchar la palabra del Señor. ¿Sí? Es una institución que nace dentro del destierro, siglo VI, estamos siglo VI antes de Cristo. Para los que les gusta un poco la historia, para que nos vayamos ubicando, porque a veces estamos medio desubicadones, ¿no? Entonces, estamos siglo VI antes de Cristo, y nace la sinagoga para escuchar la palabra de Dios y mantener la identidad. Imagínense si eso hiciéramos nosotros, hermanos, para mantener nuestra identidad mexicana. Si nos juntáramos a escuchar la palabra de Dios cada semana. Lo hacemos ahora en la misa, pero como familias, y buscar esa identidad, seguramente que habría cambios interesantes. Esto casi merecería una homilía sobre este tema, pero no es el tema. Solamente lo estoy tocando porque es algo que pasa en el destierro. Y en el destierro pasa otra cosa importante, que es de la que vamos a hablar. Imagínense todo el pueblo desterrado. Empiezan a escuchar las palabras del Señor, que siempre promete restauración. En ese tiempo va a aparecer el que se llama el trito Isaías, es decir, Isaías, el libro de Isaías, es un compuesto al menos de tres diferentes autores que vivieron en tres diferentes épocas. Y finalmente el último compendiador de estos profetas, de este profeta, bueno, que fueron varios, los compendia en un solo libro y le llama a todos Isaías. ¿Okay? Entonces estamos aquí cuando Isaías promete la restauración. ¿Recuerdan hace unas homilías atrás que hablamos de los profetas como signo de esperanza? Y que cuando se pierde el profetismo, se pierde la esperanza del pueblo. Bueno, Isaías promete un restaurador, promete un Mesías, ¿sí? Es decir, va a venir un gran profeta, como Moisés, como Elías, como Eliseo, ¿sí? Que va a restaurar y los va a liberar. Ellos empezaron a comprender que el Mesías iba a tener tres funciones. La primera, guiar al pueblo de regreso a su casa, ¿sí? Iba a ser entonces un líder, un rey, un profeta, un gran profeta, un gran líder, un gran rey que iba a llevar al pueblo de regreso a casa, ¿sí? Un líder. Segundo, para poderlo llevar, pues necesitaba ser verdaderamente poderoso y poderlos liberar de la esclavitud que tenían o de ese dominio que tenían los babilonios sobre ellos, ¿sí? Y la tercera, los iba a salvar, los iba a llevar salvos ya hasta, no solamente pensaban ellos hacia la tierra prometida, sino hacia la dominación de todo el universo, ¿sí? Según las promesas que ha hecho el Señor para el pueblo de Dios, ¿ok? Tres cosas importantes. ¿Me van siguiendo en este discurso? ¿Ok? Para los chavos más fácil porque tienen la cabeza más listilla, ¿no? Ya los que las tenemos un poco oxidada, ya se me hicieron bolas aquí las fechas. Yo hasta las tuve que apuntar. Ahí es que más o menos me las sé. Pero dije, no, más vale llevarlas escrititas, como dicen los chinos, mejor un papel que la mejor memoria. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Estamos siglo VI, nacen una institución y una visión. ¿Sí? Una institución que se llama sinagoga, ¿verdad? Que reúne, da identidad nacional a través de la escucha de la palabra de Dios. Y esa escucha de la palabra de Dios a través del profetismo, especialmente del profeta Isaías, tercer Isaías, promete la restauración. Es decir, bueno, estuve enojado, ya me contento, los voy a regresar a su casa. Y entonces nace una visión que se llama mesianismo, ¿verdad? El Mesías, alguien que va a tener tres funciones que son un guía, ¿verdad? Vamos a tener un guía, un gran profeta, un gran rey que nos va a guiar. Segundo, nos va a liberar, nos va a sacar de este lugar y va a tener suficiente poder para sacarnos de este poder. Y la tercera, nos va a salvar, ¿sí? Pero esa salvación no es simplemente nos va a llevar a nuestra casa, sino esa salvación quiere decir ya nadie más nos va a molestar, porque ahora sí nosotros somos los meros meros de esta historia. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Pero qué pasa? Muy bien, pues la dominación, o sea, son 70 años y entonces aparece el primer Mesías, ¿verdad? Mesías que en hebreo se dice Hamashía, ¿sí? En hebreo, Hamashía, ¿eh? Que quiere decir ungido, es decir, elegido. Los ungidos eran los profetas, los sacerdotes y los reyes. Él va a ser el ungido por excelencia, el Hamashía, ¿sí? En arameo, que es la lengua que se usaba corrientemente, Mesía, ¿sí? Pero en hebreo, Hamashía. Aparece el primer Hamashía. ¿Quién es el primer Hamashía? Resulta que no es del pueblo. Ellos van a identificar a su primer Hamashía como Ciro, el rey de los persas y los medos. El gran imperio que dominaba en aquel tiempo, el Hamashía va a ser Ciro, que inspirado por Dios les va a dar oportunidad de regresar a reconstruir el templo. A través del profeta Ageo y de otros profetas, pero principalmente del profeta Ageo, nos narra cómo en el año segundo del reinado de Ciro va a dejarlos salir y les va a decir, se van a ir, pero para que reconstruyan el templo, porque a mí me ha dicho el Señor que ustedes vayan y que reconstruyan el templo del Dios de Israel. Así que les va a dar chance de que se vayan. No pleitos, no guerras, no destrucción, una orden del rey, regresen a su casa libres. ¿Sí? Entonces ellos entienden, ¡ay, caray! O sea, el Mesías pues tiene características diferentes a las que nosotros esperábamos, pero bueno, el Mesías nos libera, nos salva y nos guía nuevamente hacia nuestras casas, ¿verdad? A través, principalmente les digo, del profeta Ageo. Pero luego, ¿qué pasa? Año 332, les caen los griegos, sopas, ¿verdad? Ahí viene Alejandro Magno con todo su poderío y conquista todo el mundo, incluyéndole a los hebreos. Otra vez los ponen de cabeza y empieza el imperio de los griegos y otra vez los someten. Y otra vez el pueblo dice, Señor, mándanos al Mesías, porque el Mesías realmente pues no fue entonces Ciro, porque otra vez estamos bajo la opresión, pero ahora de los griegos. Y entonces va a aparecer otro Mesías. Y ahí vamos a tener a Matatías, ¿no? Matatías, uno de los Macabeos. Pueden leerlo en la historia de los Macabeos, que tiene dos libros. Y entonces se va a armar una guerra hasta el año 167. Y finalmente echan fuera a los griegos y entonces se quedan solitos por un periodo cortito, hasta el año 37. Y en el año 37, sopas, ahí viene Roma. Chivo, y entonces el Mesías, pues no que nos iba a llevar ya a la época de paz, a la época de la alegría, a la época de la plenitud, donde íbamos ya a conquistar todo el mundo. ¿Qué pasó, Señor? ¿No has mandado entonces al Mesías? Y ahí aparece Cristo. ¿Cómo era la situación en la época de Jesús con los romanos encima? Ya he platicado algo de esto, pero lo repito. Era de la patada, por decirlo a la manera mexicana. ¿Ah? ¿Sí sabes qué es de la patada? Sí, va bien mal. Imagínense que tienen a los romanos que les cobran un chorro de impuestos. ¿Hemos oído eso por ahí en algún lado? Ahora, me parece que en algún lado he escuchado algo de eso en esta época, ¿no? Tenían un gobierno espantoso que gobernaba ya desde tiempos anteriores la dinastía de los Herodes, ¿verdad? Terribles gobernantes. Pensaban solamente en ellos y después en ellos y solamente en ellos. ¿Dónde he oído yo también eso? Me parece que lo leí hoy en la mañana en algún periódico de la localidad, ¿verdad? Había una terrible carestía porque había, por un lado, el tema de los impuestos y por el otro lado había unas bandas que se llamaban los celotas, estaban los celotas que hacían guerrilla y pues buscaban matar grupitos de romanos. ¿Y ustedes creen que los romanos se quedaban bien tranquilos? ¡No! Después de que le mataban dos, tres soldados, estos se agarraban y se echaban dos, tres familias, ¿verdad? En revancha y decir, pues ahora, para que vean aquí, y los traían, pero bien asoleados. Había mucha inseguridad. ¿Dónde he oído yo eso? Mucha carestía, mucha inseguridad, mucha violencia en las carreteras, sobre todo era muy peligroso en aquel tiempo andar por las carreteras, ¿no? Si no te agarraba una banda de celotas y te decía que de qué lado estabas, te podía agarrar una patrulla romana, te podía agarrar los mismos soldados de Herodes para sacarte lana. No sé dónde he oído yo todas estas historias. ¿Ustedes han oído algo de esto? No, ¿verdad? Bueno. Se parece un poco el tiempo mesiánico de Jesús al tiempo de nosotros. Sí, ¿verdad? Como que tiene algunas características bastante parecidas. ¿Ok? Y el pueblo clamaba, Señor, mándanos al Hamashía. Ya mándanos al Jamashía que nos libere del Herodes, que nos libere de Pilatos, de los romanos, que se acaben las bandas de celotas, que podamos transitar por nuestras calles libremente, que no tengamos que pagar altos impuestos, que podamos nosotros ir al mercado y encontrar que tenemos suficiente para comprar para nuestras familias. Señor, mándanos al Jamashía. Y se los mandó con Ciro. Y luego se los mandó con Matatías. Y mándanos, y mándanos, y mándanos. Año 2016. Los judíos en Israel dicen, Señor, mándanos al Jamashía. Desde el año 37, dominación romana, hasta nuestros días han pasado 2000 años y los judíos siguen diciendo, Señor, mándanos al Jamashía. Y están esperando al Jamashía para reconstruir su templo. Por eso no lo han reconstruido. Porque vaya que van a necesitar un superpoderío y un superarchirrecontraprofeta que pueda sacar a los palestinos de allá adentro. La cosa no está sencilla. Entonces, pues hay que esperar hasta que venga el Jamashía, porque es el único dotado de poder para poder llevar a la victoria final a los judíos. Bajo este contexto ocurre lo que estamos escuchando hoy. ¿Se fijan? Cuando nosotros tenemos una historia más clara, podemos entender por qué Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y por eso la respuesta de Pedro es bien importante. ¿Quién dicen ustedes? ¿Y qué dice Pedro? ¿Quién es él? Él es el Jamashía, ¿verdad? Él es el Mesías. O sea, ¿qué? ¿Qué estaban entendiendo los discípulos? Pues estaban entendiendo que venía el Jamashía, que los iba a llevar a liberarse de los romanos, etc. Tenemos un chorro de indicaciones. Fíjense, los que traen Biblia, vamos a ver nomás para que vean que ya mero al final, cuando ya se va a ir al cielo Jesús, vamos a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Abran, por favor, su Biblia, los que traigan su Biblia, abran Hechos capítulo 1. Estamos antes de la ascensión de Jesús, minutos antes, por decirlo así. Verso 6. Dice, los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Compadres, no han entendido nada. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Cuando nosotros decimos que Jesús es el Mesías, tenemos que entender su mesianismo como lo pensó Dios. Porque hoy, igual que los judíos, nosotros hoy quisiéramos tener también un Jamashía como el de los judíos. Quisiéramos tener un Jamashía que nos librara de los impuestos, o al menos que nos los bajara, ¿no? Quisiéramos tener un Jamashía que cambiara el tipo de gobierno que tenemos para que pudiéramos tener más seguridad. Quisiéramos que viniera un Jamashía que modificara la estructura económica de nuestro país para que el dólar no se nos vaya hasta las nubes y podamos seguir yendo a McAllen y a Disneylandia, ¿verdad? Porque hasta los niños la sufren. Quisiéramos un Jamashía que nos ayudara a pasar los exámenes, por ejemplo, ¿verdad? Sería interesante un Jamashía, ¿no? O quisiéramos quizás un Jamashía que convenciera a mi papá de que me dejara salir más los sábados y llegar más tarde, ¿verdad? Sí nos gustaría un Jamashía que me liberara del temor y del terror de mi papá, ¿verdad? Y si se fijan, cada uno de nosotros, hermanos, podríamos estar pensando y nos gustaría tener un Jamashía como lo esperaban los judíos. Alguien que me libre de las cosas actuales, ahorita. ¿Pero qué va a pasar? Después de un examen, ¿qué sigue? Pues otro, ¿no? Y después de ese, pues otro. Y luego otro. Y cuando ya me dieron permiso de llegar tarde esta semana, ¿qué va a pasar la siguiente semana? Pues otra vez, y otra vez, y otra vez. Hemos cambiado de partido político todos, hay chorros de partidos políticos. ¿Y hemos mejorado? Es más, estamos más hundidos. Sale uno, viene Ciro, Matatías, y luego otro, y siempre regresamos en la visión judaica, en la visión que no alcanzaban de entender ellos, que el Mesías y su mesianismo no tenía que ver con este tipo de situaciones. Iba a ser líder, sí. Iba a liberarlos, sí. Iba a salvarlos, sí. Pero no de los poderes temporales. Su liberación era completa, integral. ¿Para qué? Para que a pesar de que tengas un mal gobierno, puedas ser feliz y pleno. Para que a pesar de que la carestía esté en nuestra ciudad, tengas una vida familiar plena y completa. Para que a pesar de que hay inseguridad en nuestras calles y en nuestras carreteras, tu vida pueda ser feliz. Ese es el mesianismo que Jesús viene a instalar en tu vida. Pero para eso tenemos que hacer un reconocimiento como Pedro, que como ven, por eso quise leerles este texto de Hechos, después de haber visto todo lo que hizo y después de decirles todo lo que les dijo, todavía algunos de ellos dicen: Señor, ¿cuándo sacamos las espadas? Un mesianismo que no es el que Jesús viene a proponer. Si Jesús me dice: ¿y tú quién eres?, yo tengo que decirle: tú eres el Mesías. ¿Y qué significa eso? Muy bien, vamos a ver entonces hoy qué significa para el cristiano Jesús como Mesías. Decíamos que es un guía, es un líder. Reconocer a Jesús como líder significa que ¿qué es lo que voy a hacer? Si Él es mi líder, ¿qué tengo que hacer? Seguirlo. Si ustedes se fijan en todos los encuentros que tiene Jesús con su gente, Pedro, los hijos de Zebedeo, Mateo, el cobrador de impuestos, ¿no?, ¿qué es lo que les dice? Síganme. Yo soy el líder. Síganme. Si ustedes recuerdan un pasaje muy importante que no podemos ahorita desmenuzar, pero que es muy importante en este tema, es el del capítulo 10 de Marcos, verso 17, en donde está el que llamamos el joven rico. Este joven rico era un excelente judío. Cumplía todos los mandamientos desde chiquito. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Muy bien, ¿quieres ser perfecto? Es decir, ¿quieres ser un cristiano? Entonces, ven y sígueme. Pero tienes que venderlo todo, porque si no, ¿cómo me sigues? ¿Quién te va a administrar las cosas? Tienes que dejarlas atrás. ¡Ay, caray! Entonces, el mesianismo de Jesús implica desinstalación. Implica dejar todo lo que me retiene, porque Él me va a proponer un camino diferente. No me va a llevar entonces a un lugar preciso como Israel o México, Estados Unidos, no. ¿A dónde me va a llevar? ¿A dónde me va a llevar Jesús? Al cielo, ¿no? ¿Sí? O sea, Él me va a conducir. Ahora sí, cuando esté en el cielo, ¿alguien va a hacerme algo? He llegado ahora sí a la plenitud, que ellos esperaban que su plenitud era porque ellos iban a ser los dueños de todo el mundo y aquí nomás mis reales. Pero se dieron cuenta que primero les llega Babilonia, marchan. Luego les llegan los griegos, marchan. Luego les llegan los romanos, marchan. Todavía hasta la fecha están fritos. ¿Cuándo acaba eso? Hasta que llegas al cielo. El mesianismo de Jesús, él como líder, quiere llevarte al cielo, que se vive ya en la tierra, y aquí en la tierra se llama reino. Aquí en la tierra se llama reino. ¿Sí? Que no es comida ni bebida. Es decir, no son cosas materiales, ya hemos hablado de esto. Sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿cierto? Muy bien. Jesús es mi Mesías. Cada uno tiene que identificarlo como Pedro. ¿Quién dice la gente? ¿Quién sabe quién diga aquí la señora que es Jesús? No sé quién diga que es Jesús. Si me pregunta a mí, yo le voy a decir, Jesús, tú eres mi Mesías. Tú eres el Mesías de Dios que me vas a conducir al reino y a la casa de tu Padre. Y esto tiene consecuencias. Tengo que desinstalarme para seguirte. Porque si tú eres el guía, pues entonces tengo que seguirte. Y no te puedo seguir si estoy amarrado a las cosas. No puedo. Necesito desinstalarme. Muy bien, ¿quieres seguirme? Le dice al joven rico. Muy bien, déjalo todo. Y sígueme. Desinstálate. Y hay que desinstalarnos de cosas de la cabeza, de cosas físicas, de un montón de mugres hay que desinstalarnos si queremos realmente reconocer que Jesús es el Mesías. Real. No el Mesías que nos gustaría, ¿verdad? Este Mesías está bien exigente. El otro es el que tiene que jalar. Y ahora te pide a ti jalar. Dices, no, desinstálate, compadre, y sígueme. Por eso hoy, en el tema del mesianismo, es muy importante lo que hace Lucas, porque inmediatamente conecta el mesianismo con una frase que, si se fijan, parece desconectada del texto. ¿Qué tiene que ver con la confesión de Pedro que luego diga, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz de cada día? Si tú me reconoces como Mesías, yo de ahora en adelante soy tu líder, soy tu guía, yo sé el camino y te voy a llevar al reino y a la casa de mi Padre. ¿Qué tengo que hacer? Toma tu cruz, desinstálate. Y está difícil, desinstalar. ¿Okay? Primera cosa, ¿queda claro? Entonces, cuando yo digo que Jesús es mi Mesías, aguas. Porque eso implica que tengo que seguirlo y no puedo salir como el cuate este de Marcos 10, 17, que a la hora sí, pero no. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa decíamos que era él? Guía. Y luego, era nuestro liberador. ¿De qué viene a liberarnos Jesús? ¿Viene a liberarnos de nuestros gobiernos? No. ¿De qué viene realmente a liberarnos? Viene a liberarnos del pecado, ¿sí? Viene a liberarnos de todas nuestras ataduras. Hay dos textos aquí que me gustaría ver con ustedes. Uno, primero de Corintios 6:20 y Apocalipsis 5:9, en donde nos dice que nos compró, o sea, nuestra libertad tuvo un precio. Y esa libertad fue su sangre. Es decir, somos libres porque Él pagó como se tenía que pagar en aquel tiempo por la libertad de un esclavo. Él pagó, nada más que pagó con su sangre. ¿Qué implicaciones tiene cuando alguien paga por ti? Quedas en deuda, ¿verdad? Ay, Carlitos, y yo que esperaba que me diera. Si ¿Sí se van dando cuenta de lo que implica decir lo que está diciendo Pedro, que se me hace que no sabe muy bien, ¿verdad? Tú eres el Mesías de Dios. Es decir, que tú vas a sacarme de esta prisión. ¿Cómo? Voy a pagar. Voy a pagar por ti. Con mi sangre voy a pagar tu libertad. ¡Ay, qué buena onda! Quedas en deuda, vato. Me debes la vida. Tú vuelves. ¿Le aceptas o no le aceptas su mesianismo? Oh, mejor arréglame las tareas. Mejor arréglame el permiso con mi papá para salir. No. Si quieres que yo sea tu Mesías, quiero llevarte al reino. Para eso tienes que ser libre. Desinstálate. ¿Quieres que yo sea tu Mesías? Muy bien. Yo ya pagué por ti. Pagué con mi sangre. Es lo que dice estas dos citas. Estás en deuda. Me debes tu vida. Me debes tu vida. Es decir, antes eras de los babilonios, ahora eres de Miguelito. ¿Sí? Así que si yo te digo rojo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Y si te digo verde? ¿Y si te digo azul? Implica entonces ahora obediencia, ¿cierto? Implica obediencia, porque pagó. Porque le pertenezco ahora a mi Mesías. Es mi liberador. Pero la libertad no vino gratis. No fue como con Ciro. Váyanse a su casa y ya todo está muy, muy, muy bonito. No. Aquí para que yo me liberara, tuvo que pagar con sangre. Como la guerra de los Macabeos. Que tuvieron que matar a chorrocientas gentes de los dos lados para poderse liberar. Aquí no más uno. Y fue la de él. Y con esa quedamos liberados. ¿De qué? De nuestro pecado. Ya no tiene, no debe de tener dominio sobre nosotros ni la ira, ni la pereza, ni la envidia, ni la gula, ni la lujuria, ni ninguna de nuestras pasiones. ¿Por qué? Porque esas son las que nos aprisionan. Pero ya pagaron por mí. Pero si no obedeces, quiere decir que no es tu Mesías. Y todavía sigue, Señor, libérame. Porque esperamos una libertad diferente. Que claro, también nos gustaría esa libertad. Pero esa libertad es completamente transitoria. Porque para unos, un gobierno puede ser muy benigno. Pero ese mismo gobierno para otros es muy malo. Y para el que luego es muy malo ese, ¿sí? A los de derecha dicen, no, que sea uno de derecha, pues les va a ir muy bien a los que están allí con todo el tema de la derecha, pero les va a ir muy mal a los que están de la izquierda. Y cuando surge un gobierno de izquierda, les va a ir bien mal a los de la derecha, y dice, chihuahua, pues entonces, ¿dónde estoy? Y luego cambian y se alternan, y entonces andas como pelota de ping-pong, ¿verdad? Unas veces de la patada y otras peor, porque no hay buena. No, dice, vengo a liberarte de todo aquello que te quita la felicidad, que te quita la paz, que te quita la alegría. Independientemente si tienes que pagar impuestos, a nadie nos gusta pagar impuestos. A nadie nos gusta todavía ahorita tener que salir en la calle y pues de repente no saber qué rollo, o tener que ir en la noche en una carretera y decir, híjole, a ver qué pasa. A nadie nos gusta. Pero todos lo hacemos con paz, los que tenemos a Jesús como Mesías. ¿Por qué? Porque está la paz en mi corazón. Porque Él me guía hacia el reino. Y lo mejor que me puede pasar es que me muera. Porque ya me voy al cielo. ¿Sí? Segunda cosa. Primero es guía. Segunda es un libertador. Pero Él tenía también que salvarme. ¿Verdad? Tenía que salvarme. ¿Salvarme de qué? Salvarme de los vicios, salvarme de todo aquello que impide que yo pueda hacer feliz a los demás. Y les menciono problemas. Hay gente que necesita que Dios salve su matrimonio. Señor, salva mi matrimonio. Dice en Mateo capítulo 28, verso 18. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra para poder salvarte. Puedo hacerte libre y puedo salvarte porque tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Qué problema tienes? Señor, tengo problemas en mi matrimonio. Sálvalo. Sale. Señor, tengo problemas porque tengo un hijo drogadicto. Sálvalo. Sale. Señor, tengo problemas porque soy un alcohólico. sálvame, sale. ¿Sí? Es el único que puede salvarnos de aquello que nos atormenta, de aquello que destruye nuestra sociedad, de aquello que destruye nuestra vida. Es el único, porque es el único que tiene poder. Cuando leemos la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, a partir del verso 6, la última parte de esto que se llama el himno cristológico dice: y entonces el Señor fue constituido como dueño y Señor, y se le otorgó todo el poder en el cielo y en la tierra, para que toda rodilla se ponga delante de Él y reconozca que Él es Señor. Tiene todo el poder para hacerlo, para dominar tus vicios, para arreglar tu matrimonio, para sacarte del hoyo cualquiera en el que te hayas metido. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Qué tengo que hacer para que Él sea mi Salvador? Confiar. Confiar. Señor, sálvame. Confía. Confíame a tu familia. Confíame a ese hijo que tiene problemas. Confíame tu matrimonio. Confíame tu sociedad. Confíame y confía en mí. Cree que sí tengo poder, aunque tengo un tiempo para realizar las cosas, pero confía, por favor. Si realmente me reconoces como Mesías, confía en mí. Yo te puedo salvar. Yo puedo salvar a tu familia, puedo salvar a tu hijo, puedo salvarte a ti de cualquier problema, puedo salvarlo, puedo hacerlo, tengo poder para hacerlo. Solamente confía. Hay una cita que yo escogí para mi ordenación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 12. Sé, fíjense, sé en quién he puesto mi confianza. Y sé que es poderoso para guardar lo que le he entregado. Sé. Tengo la certeza, sé. Sé en quién he puesto mi confianza. Y le he puesto en un ser poderosísimo, que tiene poder en el cielo y en la tierra, y es el único que me puede salvar, que puede salvar mi matrimonio, mi vida, y me puede salvar a mí y llevarme al cielo con Dios. Es el único. Sé, dice Pablo, en quien he puesto mi confianza. Y sé que es poderoso. Y hoy le falta a los cristianos conocer esto. Saber que Él es poderoso. Y saber que puedes confiar plenamente en Él, que le puedes confiar a tu familia, tu problema, tu drogadicción, tu alcoholismo, lo que sea. Y Él te puede salvar. Sacarte del hoyo. Para siempre. No para un ratito. Para siempre. Haciendo la homilía me puse a buscar ahí en internet algunos testimonios de este tipo de mesianismo y encontré una cantidad increíble. Salvó mi matrimonio, después de tanto tiempo de alcoholismo me salvó, después de tanto tiempo de vivir una vida de homosexualidad, el Señor me salvó, el Señor me salvó, el Señor me salvó, el Señor me salvó. Oigan, impresionante los testimonios, y seguro que aquí también hay muchos testimonios de salvación. De salvación de matrimonios, de salvación de hijos. Él es el Hamashiach, el real. ¿Tenemos que esperar a otro? Vayan y díganle a Juan el Bautista, ¿verdad? Te decía al principio, ¿verdad? Lucas capítulo 7, verso 20. ¿Eres tú el bueno? ¿O hay que esperar otro? Los judíos siguen esperando y muchos católicos también. Yo los invito, hermanos, a que ya no esperen a nadie. Ya vino el Hamashiach, el real, el que puede salvar tu vida, el que puede liberarte y el que puede conducirte, ya está aquí entre nosotros. Está vivo. Y sigue conduciendo al pueblo de Dios al reino para llevarlo hasta el cielo. Y lo sigue liberando de todas sus cadenas y de todas sus opresiones, especialmente el pecado. Lo sigue haciendo. Y sigue salvando familias, y sigue salvando matrimonios, y sigue salvando hijos, y sigue salvando a todo aquel que lo reconoce como Hamashiach, lo sigue, le entrega su vida y lo obedece. El Hamashiach ya vino. No hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar a otro. Le preguntan a Jesús. Yo soy el bueno y está vivo. Reconozcan a Jesús en su propia vida, mis hermanos. Reconózcanlo como el Hamashiach. Reconózcanlo como el Señor de su vida, como el Salvador, como el Mesías de su vida. Y van a ver cómo muchas cosas van a cambiar. Claro, ¿a cambio qué pide? Si es líder, ¿qué pide? Obediencia. Si es liberador, ¿qué pide? Desinstalarnos. Y si es salvador, ¿qué pide? Confianza. Sí pide. O sea, pero eso es lo que trae a nuestras vidas el poder vivir una vida con paz y con alegría. Entonces, la invitación, reconocer a Jesús como el Hamashiach de mi vida, el verdadero Mesías que ha venido para guiarme, liberarme y salvarme. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.